NTN Concentrado.
Asumió Lula, fue un domingo. Bueno, una semana después, el domingo 8 de enero, se dio lo que muchos saben, que fue esta turba entrando, invadiendo algunos edificios emblemáticos de la democracia brasileña. Así que, Denise, ordenemos un poco.
Vamos a ordenar.
Para pocos días, mucha cosa.
Sí, entonces primero, los efectos inmediatos en el gobierno Lula, la primera medida, no sé si todos acompañaron, pero la primera medida fue una intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas de seguridad responden hasta fin de mes, pero se puede prolongar también, pero en primer momento hasta fin de mes responden solamente al gobierno nacional. O sea, ahora es el gobierno nacional el que da las cartas en la seguridad pública y no más la autoridad local. De hecho, el gobernador del Distrito Federal, Ibanez Rocha, como yo comentaba antes, está alejado de su cargo por 90 días. ¿Por qué? Porque el Supremo Tribunal Federal entendió que él fue omiso ante la invasión y la depredación de estos edificios públicos. Después hay un costado que es bastante preocupante, que hay una desconfianza ahora en hechos concretos, digamos, en relación a los mandos del ejército, y la lupa está puesta sobre el ministro de Defensa, José Múcio, que es un nombre bastante discutido, fue elegido por Lula por su habilidad, se entendía, ¿no?, de tender puentes con militares afines a Bolsonaro, se entendía que él tenía buen tránsito con todos los costados, todas las alas del ejército, que se sabía que apoyaban a Bolsonaro, eso estaba muy claro, pero estos ataques del 8 de enero ponen una gran duda de si Múcio está pudiendo, si va a poder realmente negociar con estas partes del ejército. Hablamos de ejército, pero obviamente armada, ¿no?, y aeronáutica, que siguen siendo fieles a Bolsonaro. Y hay una duda.
La intención de Lula ahí fue no romper, no quebrar del todo y poner un hombre que pudiera articular con la cantidad de mandos que ha dejado Bolsonaro, realmente de las Fuerzas Armadas.
Claro, y el ministro de Justicia también, Flavio Dino, como que antes del 8 de enero había esa tensión. O sea, no fue exacta, fue una sorpresa que hubieran hecho lo que hicieron, pero no era una sorpresa de que algo iba a pasar.
Okay.
Estaba anunciado, todo el mundo sabía que iba a haber manifestaciones. Entonces la apuesta era que, bueno, el sistema va a corregir al propio sistema. Entonces ponemos a Múcio, que es un apaciguador, que es negociador. Flavio Dino creyó en Ibanez Rocha, que es el gobernador del Distrito Federal, que es bolsonarista. Pero bueno, hay un nuevo gobierno instituido, vamos a creer que van a cumplir con su mandato constitucional. Bueno, pasó lo que pasó. Entonces ahora hay muchas dudas de si Múcio realmente era el mejor nombre y de si va a poder, digamos así, aguantar las tropas, ¿no? Básicamente de eso que se está hablando. Y por otro lado, el gobierno Lula también viene tratando de mandar mensajes hacia la sociedad civil, está tratando de mandar fuertes imágenes simbólicos de fortalecimiento del pacto democrático entre y con los demás poderes. Por ejemplo, al día siguiente de estos ataques, Lula volvió a Brasilia, se reunió con gobernadores de todos los estados de Brasil y emprendió una caminata desde el Palacio del Planalto, donde trabaja, hasta la Suprema Corte, al lado de los representantes de los tres poderes y de estos gobernadores regionales. O sea, son escenas que están siendo ampliamente noticiadas y exhibidas en Brasil todo el tiempo. También las pérdidas, los ataques, los daños, el saldo de destrucción dejado por los invasores también se está noticiando muchísimo. Hay imágenes para la sensibilidad brasileña muy choqueantes, como un cuadro de Di Cavalcanti, que es de los artistas más grandes de Brasil. Es como si fuera un Torres García, digamos, un cuadro destruido a cuchillazos, que no se sabe si se va a poder recuperar. Después imágenes de un agresor, de un atacante, como si estuviera defecando en una sala de la Suprema Corte. Son imágenes que siguen girando,
sí,
y que siguen mostrando el saldo, ¿no?, de destrucción.
Y que dar una analogía bastante clara también con lo que pasó el 6 de enero con los trumpistas en Estados Unidos hace 2 años atrás, porque hay una destrucción de símbolos democráticos,
sí,
de forma de símbolos culturales democráticos,
sí,
muy
sí,
caros al país, que bueno, que son una muestra también de a por dónde iban en cierto momento estos dos grupos.
Sí.
Que eso se exhibe también, del otro lado se exhibe como, me parece, como una fortaleza. Miren, esta gente
sí,
no es que quiere tomar el poder, desprecia un poco también las instituciones, desprecia un poco mucho las instituciones democráticas, los edificios que terminan siendo representativos de esa democracia, ¿no?
Sí, es como una especie de restauración de... Lo que pedían ahí era intervención militar, por eso el carácter de golpe es clarísimo, inequívoco. O sea, okay, podemos hablar de actos golpistas sin lugar a dudas, y ahí es como una especie de instauración de otro tipo de gobierno, entre miles de comillas, que abdican de los tres poderes, o sea, abdican del Estado Democrático de Derecho. Bueno, de hecho, peritos encontraron heces y sangre en los edificios, o sea que las filmaciones no eran solo acting, sino que de hecho, bueno, hicieron ahí...
Hubo actos escatológicos.
Cumplieron lo que parecían mostrar, y también se recolectaron muchas impresiones digitales que están siendo analizadas. O sea que por ahora hay más o menos 1.200, 1.300 detenidos, pero ese número debe crecer porque siguen analizándose muestras. Más o menos 1.500 apoyadores de Bolsonaro fueron detenidos en los momentos inmediatos después de los ataques. 599 fueron liberados por la Policía Federal por razones humanitarias, que eran madres con hijos, personas en situación de calle, personas mayores, personas con problemas graves de salud. Pero aún así hay como ahora, a fecha de hoy, hay más o menos 1.300, casi 1.400 personas que siguen detenidas y que fueron enviadas a cárceles de seguridad máxima del Distrito Federal. Por ahora es una prisión temporaria, pero que puede devenir y probablemente se va a devenir preventiva mientras sigan las investigaciones. Rapidito, la situación jurídica de esas personas, que es bastante complicada. Todos están bajo la acusación de crimen de golpe de Estado. Incluso los que están liberados quedaron fichados, o sea, tienen, digamos, que esa manchita en su historia. El crimen de golpe de Estado figura en el Código Penal brasileño y prevé penas de hasta 12 años de cárcel, mínimo de 4, un máximo de 12. Además, dependiendo de la situación en la que fueron detenidos, aún pueden responder por daños al patrimonio, hurto, robo, lesión corporal. Y hay un agravante más, y que eso está siendo muy discutido también en Brasil, es la posibilidad de que sean encuadrados en la ley antiterrorismo, y ahí las penas van hasta 30 años. O sea que de 4 a 30 años... todo está en el menú, digamos, ¿no?
Pero para los culpables, estamos hablando, quienes sean encontrados culpables, una mínima de 4 años.
Y una máxima de 30, que es muy polémico. También en Brasil ahora hay todo un debate de... hay mucha gente que pide cautela, a pesar de todos los desmadres que vimos, que pide cautela en la aplicación de las penas, porque... Para no instalarse esa especie de...
una fábrica de mártires, ¿no?
Una fábrica de mártires, y para no insuflar también demasiado. Porque eso que decías, ¿no, Joel? Es un cuchillo de dos gumes. Porque por un lado, bueno, horrible, no sé qué. Pero por otro lado, es una demostración de fuerza importante. Claro. ¿No? O sea, que la gente se llegue a casi a autoinmolarse por un ideal que podemos estar muy en contra, pero pusieron el cuerpo. Entonces no es despreciable para nada. Bueno, y a todo eso que estamos hablando.
¿Dónde está Jair? ¿Qué dice Bolsonaro?
Bueno, no está Jair, ¿no? Horas después de los tumultos, Bolsonaro apareció, publicó en sus redes sociales se quiso alejar rápidamente de lo que pasó, diciendo que los ataques huyen a la regla de la democracia. O sea, no tengo nada que ver, a su forma, ¿no? Bastante contemporizando, dicen, bueno, eso que vimos es más lo que ya se hizo desde la izquierda, no sé cuánto, pero bueno, se desmarcó. Bolsonaro está en Estados Unidos, se fue a Estados Unidos antes de la asunción de Lula, no le pasó la banda presidencial, y está hospedado en la residencia de un reconocido ex luchador de MMA, para la gente que acompaña, el brasileño José Aldo. Es un hombre muy famoso, por lo menos en Brasil, es un campeón histórico de esa categoría de lucha en Brasil. Bueno, está en la mansión de ese hombre en Florida, y no es azaroso ese lugar de Estados Unidos. Florida es una especie de nido, digamos, para la extrema derecha norteamericana. También ahí es donde está Mar-a-Lago, ¿no? La residencia de Trump, donde varios políticos republicanos de corte más extremista vienen ganando fuerza. O sea que y tenemos noticias durante el fin de semana que varios apoyadores de Bolsonaro volaron a Florida, figuras muy importantes tipo Ciro Nogueira, que fue ministro de él. Entonces se está armando algo ahí que todavía no sabemos muy bien, que vamos a saber en los próximos días qué es lo que se está armando en Florida con Bolsonaro. Y algunos congresistas están quejándose algunos congresistas demócratas, como Alexandria Ocasio-Cortez, dijo que Estados Unidos no puede seguir siendo lugar de refugio a personas como Bolsonaro, ¿no? Fue de frente. Pero Lula no pidió la extradición de Bolsonaro. Eso es muy importante de entender. O sea, Bolsonaro no puede ser extraditado. Lo que puede pasar es que sea deportado, ¿no? Porque él tiene que renovar su visa.
Porque entró como presidente y ahora es un ciudadano.
Eso, tiene que renovar la visa y la presión desde los congresistas es que no se renueve la visa. Y de hecho, 41 diputados demócratas la semana pasada enviaron a Joe Biden, al presidente norteamericano, una carta, un pedido de que por favor no renueve, pero eso vamos a ver. También como pasa, porque es fuerte que un gobierno no renueve la visa de un expresidente, sí, sí. Como sería un poco demasiado.
Tendría que tener mucho argumento el gobierno de Joe Biden para no quedar regalado también con esa medida y dejar del otro lado a Bolsonaro, claro, como una víctima de una persecución de Estados Unidos sin un sentido.
Sí, porque el principio de la no intervención incluso es un principio defendido por el Itamaraty, o sea que también en eso, entramos en pelota dividida.
No por Estados Unidos, ¿no?
No por Estados Unidos, pero digamos que por Brasil técnicamente no podría apoyar ese tipo de maniobra.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Linda la lluvia virá. ¿Le gustó? No, es espantosa. Linda de lo que es, de todo lo que es, digamos.
Como desparramo, como enchazo.
Sí, claro, ahí está, como cosa esta de verano, señor. Como para entrar, para charlar. Para charlar de largo y tendido.
Sí, sí, dispara cosas, ¿eh?
Sí, dispara. El cerebro dispara, señor. Impresionante.
Yo todavía no consumí la canción entera, obviamente.
¿No?
Sí, fragmentos, no. Y sí, obviamente, los comentarios.
Empezamos por aclarar algunas cosas. Uno no está en contra del despecho como combustible artístico, de ninguna manera, no me molesta.
No,
es una ramificación específica del resentimiento, ¿no? Sí. Es un tipo de resentimiento, el resentimiento es más amplio. El despecho es un tipo de resentimiento como inmediato, instantáneo. Es como el puré instantáneo del resentimiento, digamos. Es el despecho. ¿Tá? Es como algo ahí que sale ahí inmediatamente. Y bueno, díganme ustedes si conocen a alguien que haya ponderado más que este servidor ese combustible de la vida.
No,
mejor se ve y se expresa es en el deporte, ¿verdad? Y por eso nos encanta el deporte. Y un poco menos se expresa en el arte. Y por eso no nos gusta tanto el arte. ¿Verdad? No se expresa tan bien como en el deporte. Hay obras hermosas nacidas del despecho, ¿verdad? Sí, tangos, bueno, muchísimo. Bueno. Son muy lindos, además, de divertidos. Porque en el fondo, el autor, eso es lo que pasa en el tango que no pasa con esta canción de Shakira. Sabe que se está autoagrediendo un poco. Y se ríe de sí mismo. Porque el despecho tiene una parte de autoagresión.
Sí.
O al menos en su versión más melodramática, se odia a sí mismo, ¿no? O sea, si es lúdica, se ríe de sí mismo un poquito y hace guiñadas. Y si no, en su versión más melodramática, se detesta a sí mismo por haber amado y por odiar en tiempo presente a esa persona que le recuerda lo idiota que fue o lo idiota que es ahora y la incongruencia del despecho o algo así, ¿verdad? Nada de eso pasa con esta estupidez de Shakira, nada. ¿Por qué? Porque Shakira tiene 12 años mentales, ¿verdad? Es espectacular. Cuando empezó tenía 15 y ahora tiene 12. Es muy infantil, muy unidimensional. Con mucha... Yo iba ahí, al principio pensaba que estaba en dos dimensiones la canción, pero no, es una sola. No tiene ni altura. Es todo.
Es un punto.
Es tosca, tosca. Está tosca la Jackie, ¿eh? Lineal, es bruta, es de bruta, es de boba la canción, es muy de boba. Que ella en un momento lo asume, porque dice, una boba como yo no puede andar con tipo como tú.
Una loba, Darwin, loba.
Loba, era loba,
claro, ya se autodenomina loba todo el tiempo.
En ese momento me pareció que, dije, bueno, acá tiene un guiño autocrítica, pero no era boba. Loba. Una boba
loba
como...
Loba mientras muestra...
Loba, ¿a qué refiere loba? Porque para mí es si loba funciona como una contracción loba, simpática de lobotomizada, A mí me parece que es un lindo gesto también. Es un poco autojustificante, ¿verdad? Pero nos está avisando que la lobotomizaron y está esforzándose para hacer estas rimas estúpidas que son propias de un cerebro con 11, 12, 13 años de vida reventado, ¿verdad? 13 años de vida. Un cerebro que tiene 13 años de vida. Capaz que la lobotomizaron en el 2010.
No. El loba de la metáfora de...
Pero mire qué bien que queda. Una lobotomizada como yo, o sea, una loba como yo, lobotomizada, como yo, no está para novatos. Está bien, porque requiere de un experto para el tratamiento correspondiente, ¿entiendes?
Claro.
Está bueno asumir las necesidades que reimprimen las falencias de uno. Y el segundo verso un poco me hace confirmarlo, porque dice, una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú. Y vieron que queda como medio trancada ahí. Pa' tipos como tú, pa' tipos como tú. Justamente por su condición de loba reciente, ¿verdad? De lobotomizada hace poco, ¿no? Yo no lo descartaría, Me parece que es una hipótesis que no se puede descartar con respecto a esta canción, señor.
Los oyentes dicen que hace referencia a ella misma, se autocita de su canción Loba de 2009.
No por puede... eso, ahí es cuando la lobotomiza, me parece, por eso, 13 años. Da justo la cuenta, porque tiene 13 años el cerebro.
Te dice que arrancó ahí de nuevo.
Claro, después de que la formatearon. Se formatearon el cerebro de 13 años. Y bueno, para tener 13 años no está mal la canción. Un cerebro de 13 años, para mí también, un cerebro de 44 me parece una vergüenza y... Yo si fuera un neurólogo de cabecera diría, está complicada. Tengo una paciente complicada. Porque el problema acá no es el toda esta cosa de si está bien o está mal, que no sé cuánto y todo lo que dice el padre. El problema es que el contenido de una precariedad quería sonrojar al pulpo Paul. Es el descargo de un molusco. Es un descargo eléctrico de un adolescente, ¿verdad? Que es muy similar. El molusco es un poco menos pago de sí mismo que el adolescente y más modelado en sus pretensiones. Así como menos rígido cognitivamente. Le diría que con el molusco se puede llegar a razonar. Y la verdad, yo qué sé.
Da para
está lindo para hablar.
Sí, yo creo que podemos retomar tranquilamente.
Y lo más chirula, ¿no? Lo más chirula que es. Lo más chirula, pero Matías, acá que ya aquí, ¿eh?
Sí, eso sí.
Es adorable. Además, idiota más chirula, pero a niveles. Sus raíces muscle se ve que la condición. Es muy gracioso.
Claro, que lo presente otra, una forma que
como un canto feminista. Cancelado. Ella es otra de los signos de estupidez, ¿verdad? Que lo presente con la loba, de la lobotomía. Que lo presente como un canto feminista mientras se autocosifica comparándose con un objeto trofeador, ¿no?
Sí, sí.
Un como par un de roles. Veces,
sí. Sí, lo hace con relojes y con autos.
Y la no hay nada más, no hay nada más machirulo de los
patriarcales. Y la descosiclasifica la otra, ¿no?
Sí, y utiliza como cinedo que de la casa para la familia de Piqué me dejaste a mi suegra. ¿No? Comparándolo con los buitres de la hacienda. Es verdad. Y después me gusta mucho el solo de Bizarrap.
Con un dedo
un millón de dólares para ese solo.
Bueno, no, toda la producción del tema, ¿no?
¿Qué producción?
Hay acusaciones de plagio y todo.
¿Qué producción? No hay producción ninguna. Y bueno, ¿y la letra? Hoy voy a escribir una letra.
Qué lindo.
Voy a escribir uno más, porque no es por defender a Piqué esto,
no, queda claro, Darwin.
Piqué
entonces, es simplemente en contra de
eso, se le nota en la cara eso, señor. No es por defender a Piqué ni al género masculino ni nada de eso, señor, ni a los twingos, aunque le doy mucho más crédito a los twingos que a los Ferrari. Y dice, cambiaste una Ferrari por un twingo, le dice. Bueno, si es para llevar a los guachos a la escuela, está bien, ¿no? Me parece que no está tan mal, ¿no?, la decisión.
No.
Un poco lo deja bien parado, el camioneta, pero bueno, bien, Piqué, bien, tenés que llevar a los guachos a la escuela, tenés que ir a comprar bizcocho, tenés para ir a jugar al fútbol 5, ¿qué vas a llevar a la Ferrari? No, andar un twingo, estoy puesto estacionar, tarado. Me parece que tiene mucho más sentido.
Sin ostentar, está bien.
Yo qué sé. No, aparte ostentá si quiero ostentar que ostente, a mí no me importa eso, pero para estacionar una Ferrari es dificilísimo, ¿sabes?
Bueno. Bueno, no sé qué Ferrari, no conozco mucho, capaz que hay una coupe chiquitita.
Y como que tiene parte que no coincide con lo que dice anteriormente. Dice, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste madura. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bueno, entonces, ¿por qué está la gente de hacienda, señora, ahí persiguiéndola? ¿Por qué la deuda de hacienda? Tanto no facturaste. No facturaba. Alguna parte la pasaba en negro, evidentemente, ¿o no? Facturaba la mitad. Y la otra mitad era en afrodescendiente. ¿Eh? Uh-huh. ¿Ves que es adjudicable a la loba? Es como que tiene un reset permanente. Se resetea, ¿sabes?
Ese lindo para la linda letra para
no, es espantosa la letra, pero voy a hacer una canción. Sí, hoy voy a hacer una canción y le voy a mostrar
mucha expectativa para mañana,
que cualquier estúpido en una tarde con la dispersión que me caracteriza, ¿verdad? Sí. Y recién vuelto a la vacación, de las no vacaciones, o sea, todo roto mental y físicamente, o sea, en el medio de mi descanso. Le voy a hacer una canción que es más agresiva con Piqué que la que hizo Shakira, porque ni siquiera pega en el... Ni siquiera da en el clavo.
No, le pega mucho más a ella que a él, ¿no?
Sí, queda más como idiota ella que Piqué. Porque a todo esto está, pero tuviste 15 años con este bobo, ¿no?
Sí, yo sí.
Y haces hace juego de palabras claramente. Es igualita que tú. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú. Para tipo como tú. Y ahí se tranca. Ahí queda todo. Se tranca.
No, lo de nombre de persona buena me llama la atención en un momento. Porque de ahí colgado, ¿qué son los nombres de personas buenas?
Bueno, porque justamente estamos hablando de. Ya le digo, si la lobotomizaron en el 2009, como dicen ustedes, que fue cuando empezó a cantarle a la loba. A la loba, que es la lobotomía.
Es inocente el tema ese.
Sí, una de las canciones que coescribió creo con Jorge Drexler. Loba, no esta.
Mire,
claro, Loba, la coescribió. Bueno, entonces Jorge Drexler no puede dar testimonio certero de la lobotomía que le hicieron a Shakira y cómo lo resignificó en el compositivo, ¿verdad?
Darwin, su canción facturará tanto como la de Shakira, pero además no es facturar, es declarar con Shakira.
Claro, por eso, no era que está bien. Las mujeres facturan, pero no declaran. Eso
es. Bueno,
pero si facturás bien, tenés que declarar.
Y sí, si no, te cae el fisco.
Si no, no lo facturaste también. Si no, no lo facturaste, no, tanto claro, no facturás.
No recaudaste, no facturaste, ¿no?
Claro, las mujeres facturan, bueno, hay que ver. Te tragaste alguna.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.